Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y además en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre la Serie Mundial que se ha trasladado al Bronx con los Dodgers encima 2-0. También Shohei Ohtani día a día tras lesionarse el hombro. Tendremos también informaciones sobre el partido Barcelona que aplastó 4-0 al Real Madrid en el Clásico de la Liga y el Inter de Milán y Juventus empatan 4-4 en el Clásico italiano. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Werner por Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Miembros de la sociedad civil cubana intensifican su campaña de ayuda a los damnificados por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo. Ibe Pacheco preparó un reporte.
El huracán Oscar dejó un rastro de destrucción en el oriente cubano con especial impacto en Guantánamo y comunidades como Imías, donde residentes han visto destrozadas sus viviendas, las calles inundadas y en algunos casos personas allegadas desaparecidas. En medio de la emergencia, ciudadanos independientes, activistas y cubanos en el extranjero comenzaron a movilizarse para enviar ayuda a los afectados. Desde La Habana, la activista Yamilka Lafita explicó a Martí Noticias cómo ha surgido la solidaridad.
Nos hemos unido varios grupos con la ayuda de la iglesia y algunos amigos de fuera del país. Ya un amigo mío hizo un envío de un contenedor con insumos médicos, camas, comida, que ya llegó hace alrededor de 4 días. Nosotros hoy vamos a enviar igual ropa, zapatos, medicamentos, comida, culeros desechables, juguetes, ropa de cama.
Por su parte, el activista visual guantanamero Daniel Ross compartió con Martí Noticias sus experiencias al recorrer los sitios más afectados a los cuales ha llegado como parte del apoyo independiente.
Nada, llegamos ahora, nos tuvieron que sacar las FARC evidentemente porque está lloviendo demasiado intenso, el retorno para mí fue molesto. También está muy contaminado en algunos lugares. San Antonio ahora mismo y mío huelen muy mal. O sea, ya se están descomponiendo todos los animales y las cosas que están.
Pero también ex estudiantes de la Universidad de Oriente se han agrupado dentro y fuera de la isla para llevar ayuda a los guantanameros afectados. Tailín es parte de esta iniciativa.
Han ayudado con recursos monetarios, ¿ve? Y acá se compra el alimento, se han hecho varios puntos de comida en las zonas afectadas, se han repartido módulos.
En la Iglesia Metodista de Guantánamo, 65 personas provenientes de San Antonio del Sur se han alojado temporalmente, según información llegada a nuestra redacción. Asimismo, miembros de la Convención Bautista de Cuba Oriental solicitan donaciones a través de redes sociales para socorrer a las personas necesitadas. Desde Camagüey, el periodista independiente José Luis Tan también ha respondido a la crisis.
Decidimos unirnos y crear varios puntos de recogida de donaciones en todo el país para hacerlo llegar de alguna manera a Guantánamo. Artículos de primera necesidad, aseo, jabón, ropa, alimentos enlatados, hasta agua, porque sabemos que hay personas que llevan hasta 3 o 4 días sin comer nada y muchos están sin corriente eléctrica. Es un poquito de amor para mandarlo hacia Guantánamo y ayudar en todo lo que más podamos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio de Derechos Culturales llamó al Estado cubano a restituir las instituciones culturales dañadas por el huracán Oscar en Guantánamo. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio de Derechos Culturales expresó su alarma por los daños causados por el fenómeno meteorológico Oscar en espacios como las bibliotecas, museos y casas de cultura, únicas canteras de formación de artistas y escritores permitidas por el gobierno.
Ciertamente son instituciones estatales, pero son las únicas instituciones culturales que están permitidas en Cuba. Sobre todo en estas comunidades, es la única vía de canalización del talento local que tienen miles y miles de niños, de jóvenes que no tienen otra forma de acceder al Sistema Nacional de la Cultura.
Indicó a Martí Noticias Omara Ruiz Urquiola, investigadora del proyecto independiente.
Si esas instituciones desaparecen, desaparece cualquier atisbo de oportunidad para la creatividad de todos esos cubanos.
El paso de la tormenta tropical Oscar por la provincia guantanamera provocó que las bibliotecas municipales y las librerías de Imías y San Antonio del Sur perdieran sus fondos bibliográficos debido a las inundaciones y a las malas condiciones de los locales, informaron el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Biblioteca Pública Provincial Regino Eladio Botti en Facebook. Las instituciones estatales anunciaron además el emprendimiento de una campaña nacional de donación de libros para restituir las colecciones perdidas. De acuerdo a reportes en redes sociales, como a las bibliotecas, el meteoro impactó en las casas de cultura, museos y otras instituciones culturales. Objetos museables y patrimoniales, mobiliario y equipamiento técnico habrían sido dañados por la precariedad de los inmuebles que los resguardaban.
En muchos de esos museos hay piezas que han sido el fruto de excavaciones arqueológicas empíricas de estos especialistas, que no cuentan con recursos.
Martí Noticias trató de hablar con algunas de estas instituciones, pero la comunicación no fue posible, tampoco con pobladores de San Antonio del Sur e Imías. El Observatorio de Derechos Culturales instó a las autoridades a cargo a que actúen con celeridad en el restablecimiento de la funcionalidad de estos centros comunitarios claves para la vida social de la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La aerolínea colombiana Avianca dijo que comenzará a operar un vuelo diario entre La Habana y Bogotá a partir del próximo 16 de diciembre. Avianca anunció en mayo pasado que operaría 6 vuelos semanales a partir de julio. Muchas personas en Cuba compraron pasajes para después volar a Nicaragua, que no exige visa a los cubanos. A finales de junio, la aerolínea colombiana canceló los vuelos diciendo que pospondría la ruta debido a temas operacionales. Esto provocó críticas y reclamos de muchos cubanos que dijeron que lo habían vendido todo para costear un pasaje de entre $1,500 y $2,000 y luego se quedaron varados. Con 38 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, iniciando la semana, también inicia Cuba al Día. Y ya está con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Un gusto, como siempre, estar acá junto a ustedes en el noticiero estelar de Martín Noticias. Uh-huh. Vamos a estar hablando de apagones. El pronóstico de hoy de la Unión Eléctrica de Cuba para este lunes vuelve a sobrepasar los 1,000 megawatts, 1,060. Y en este sentido vamos a estar hablando también con algunas personas de las zonas damnificadas, donde es verdad que están llegando algunos alimentos, pero no son donaciones, los están vendiendo y bastante caro. Vamos a hablar sobre esto y también conversaremos en La Habana con una activista que de pura sociedad civil están recogiendo ayuda para enviarle a los damnificados en el oriente cubano. Son algunos de los temas que tenemos en la tarde.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La serie
mundial del béisbol de las grandes ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce con 40 minutos, continuamos con más informaciones. Las autoridades de Ucrania dijeron que los recientes ataques con drones del ejército ruso habrían dejado 2 civiles muertos y más de una docena heridos. Los detalles con Héctor Contreras.
La guerra entre Ucrania y Rusia parece no tener fin y el conflicto, que va camino a su tercer aniversario, dejó una escalada de ataques con drones durante esta madrugada, cuando se reportaron más de 100 atentados en diferentes puntos de la geografía ucraniana y rusa. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado varias decenas de aviones no tripulados en las inmediaciones de las ciudades de Cherkasy, Kamenetsky y la capital Kiev. Desde su cuenta en Telegram, el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, informó que los ataques rusos alcanzaron edificios residenciales en la ciudad de Jersón, matando al menos a 2 personas, mientras que el alcalde de Jersón, Yor Terekov, informó sobre 13 personas heridas durante los ataques. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que hoy se destruyeron 21 drones ucranianos que fueron utilizados en ataques nocturnos. 13 de estas aeronaves habrían sido derribadas en la región de Belgorod, 6 en Birisank y otras en Kursk. Estos ataques ocurren pocas semanas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentara en Londres su plan de victoria, con el que se espera poner fin al extenso conflicto que ha cobrado la vida de cientos de personas. La presentación, a la que asistió el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sirvió también para que el líder ucraniano reiterara su intención de que Ucrania sea parte de la OTAN, uno de los puntos más sensibles en un hipotético escenario de negociación entre Rusia y Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la derecha moderada triunfa en la segunda vuelta de las elecciones municipales del domingo en Brasil. Más información con la agencia AFP.
La centroderecha triunfó en la segunda vuelta de las municipales del domingo en Brasil, en detrimento de los partidos del presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva y del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro. En Sao Paulo, mayor ciudad de América Latina y capital económica del país, el alcalde conservador saliente Ricardo Nunes fue reelegido de forma rotunda con 59% de los votos frente al izquierdista Guillermo Boulos, que terminó con 40%. Pese a un resultado por debajo de lo que podía esperar, el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro gobernará por primera vez en 4 capitales estatales del país, incluidas las 2 ganadas en la primera vuelta del 6 de octubre. Por su parte, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula logró solo una de las 4 capitales en las que tenía candidatos en el segundo turno: Fortaleza, en el noreste de Brasil, bastión tradicional de la izquierda.
El sector empresarial en Honduras hace un llamado al gobierno a fortalecer las condiciones de inversión para evitar que más empresas cierren operaciones. Los detalles con Óscar Ortiz.
La preocupación invade a miles de hondureños en la zona norte del país que quedarán sin empleo ante el anuncio del cierre de operaciones de 3 empresas maquiladoras. Y según la Cámara de Comercio de la zona norte de Honduras, algo más de 15.000 empleos se perderán. Ante esta situación, Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la organización, dijo que en varias de estas empresas aumentará el nivel de desempleo, lo que obligará a las personas a buscar el camino de la migración, ya sea regular o irregularmente.
En lo que van más de 8.000 empleos, ¿verdad? Realmente es preocupante, pero desde la Cámara de Comercio hemos lanzado esta reacción, hemos estado trabajando con los gobiernos locales, con algunas secretarías de Estado e institutos de formación técnico profesional como el INFOC, para generar estos espacios y poder fortalecer. Sin embargo, todavía estamos conscientes que necesitamos realmente sentarnos y gestionar un plan a corto, mediano y largo plazo de forma integral que nos permita dar respuesta de forma inmediata a la gente que se ha quedado sin una fuente de ingreso.
Para Guillermo Matamoros, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, esta situación es una alerta y un factor de preocupación para todos los hondureños frente al riesgo de cientos de familias que se verán afectadas por el desempleo.
Tenemos que trabajar todos en conjunto, el sector empresarial, el sector gobierno, el sector trabajador, pero sí hay oportunidades dentro de la complejidad.
Solo en este año fueron 3 las empresas maquiladoras en la zona norte de Honduras que decidieron cerrar operaciones, dejando sin trabajo a miles de hondureños. Por esta razón, el sector privado demanda al gobierno crear las condiciones de inversión necesarias para fortalecer la economía del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otra información, el partido independentista Juntos por Cataluña, conocido como Junts, eligió como líder al expresidente de esa región autónoma española, Carles Puigdemont. Europa Press tiene los pormenores.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido elegido este domingo nuevo presidente de Junts con el apoyo del 90,18% de los militantes del partido, así como el resto de cargos de la dirección, y ya como presidente ha llamado a pasar a la ofensiva para conseguir la independencia.
Deixem de resistir i passem a l'ofensiva, amics i amigues. Passem a l'ofensiva perquè hi ha tot un país que ens està esperant.
En el congreso que han celebrado desde el viernes en Calella, Puigdemont toma así de nuevo las riendas de la formación, año y medio después de dejar el liderazgo, y lo hace con una renovada ejecutiva. Hasta ahora la presidencia de Junts recaía en Laura Borràs, que en este conclave se ha despedido del cargo y su próximo destino será ponerse al frente de la nueva fundación del partido si así lo aprueban sus patronos. Jordi Turull repite en la Secretaría General y en su discurso de clausura del Congreso de Junts ha avisado al PSOE de que el partido no está casado con nadie en el Congreso y ha reivindicado la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlament, de la que este domingo se cumplen 7 años.
Sí, defensem la unilateralitat quan no hi ha altra via i defensem el valor i l'eficàcia de la declaració unilateral d'independència, que quedi ben clar a tothom.
A la candidatura de Puigdemont se suman 4 vicepresidencias que ocuparán Josep Rius, Miriam Nogueras, Antonio Castellà y Mónica Sales, mientras que Judith Toronjo será la secretaria de organización y Teresa Pallarés la de finanzas.
El partido oficialista ganó las elecciones legislativas en Georgia entre denuncias de irregularidades. Los detalles con la agencia AFP.
Victoria del partido oficialista de Georgia en las elecciones legislativas. Según anunció el domingo la comisión electoral, Sueño Georgiano, acusado por la oposición de autoritarismo prorruso, obtuvo 54% de los votos frente a 37% para la coalición opositora, integrada por 4 partidos proeuropeos. Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de organismos de la Unión Europea consideraron, sin embargo, que los comicios estuvieron empañados por desigualdades entre candidatos, presiones y tensiones. En un comunicado denunciaron casos de compra de votos y de violación del secreto del voto, entre otras irregularidades. La oposición también impugnó los resultados. La Unión Europea advirtió que el resultado de estas elecciones influiría en las posibilidades de ingreso de Georgia a la Unión, una aspiración que la ex República Soviética, con una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, ha consagrado en su constitución. Este país, a orillas del Mar Negro, está todavía muy marcado por la invasión rusa en una breve guerra en 2008, luego de la cual Moscú instaló bases militares en 2 regiones separatistas georgianas, Abjasia y Osetia del Sur, que reconoció como estados independientes.
La NASA dijo que el astronauta hospitalizado luego de su regreso a la Tierra se encuentra bien de salud y podrá continuar el proceso de reacondicionamiento junto a sus compañeros de viaje. Los detalles los tiene en este informe Héctor Contreras.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, aseguró que el astronauta de la misión Crew 8, que fue hospitalizado por una condición médica no especificada, actualmente goza de buena salud y habría sido dado de alta del centro médico en el que fue internado. Luego de su exitoso aterrizaje el viernes en la madrugada, los astronautas de la NASA, Matthew Dominic, Michael Barrett y Jared Epps, y el cosmonauta de Rosmocos, Alexander Grevenkin, quienes permanecieron más de 8 meses en la Estación Espacial Internacional, fueron sometidos a evaluaciones médicas de rutina, un proceso normal para las personas que han estado mucho tiempo fuera del planeta. Sin embargo, y después de realizar las pruebas médicas, los científicos solicitaron una evaluación adicional de los miembros de la tripulación como medida de precaución, dijo la agencia, para luego destacar que 3 de los viajeros espaciales fueron dados de alta y uno de ellos explicar quién o por qué fue dejado en observación médica. En su camino de regreso a la Tierra, la sonda SpaceX Dragon realizó un ingreso y un amarizaje normal, y los informes oficiales también destacan que la recuperación de la tripulación y la nave espacial se realizaron sin incidentes. Sin embargo, los especialistas anticipan que los astronautas podrían tardar varios días o incluso semanas en reajustarse a la gravedad después de vivir en ingravidez durante varios meses. Durante este proceso, los viajeros pueden experimentar náuseas, mareos y dolores físicos que impidan un movimiento natural. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, las autoridades de Corea del Sur alertaron de que habrá consecuencias si drones norcoreanos irrumpen en su territorio y aseguraron que, llegado el caso, se tomarán las medidas oportunas, incluso por la vía militar. Teherán, la activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, fue hospitalizada después de que su familia y allegados denunciaran que las autoridades llevaban más de 2 meses impidiendo que recibiera tratamiento médico pese al deterioro de su salud. Helsinki, las autoridades finlandesas han comenzado a confiscar propiedades del Estado ruso en su territorio en respuesta a las reclamaciones de compensaciones de guerra por parte de una empresa energética ucraniana. Túnez, al menos 15 cadáveres fueron hallados en las costas de la ciudad de Madia y las autoridades tunecinas presumen que son víctimas de un nuevo naufragio de una embarcación con migrantes irregulares.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Se está cocinando algo de última hora. Ajá. Con lo que respecta al Balón de Oro. Varios expertos en la materia, incluyendo nuestro Daguito Valdés, están diciendo que no le van a dar el Balón de Oro a Vinicius Jr., sino que todo parece indicar que se lo van a dar al español Rodri Hernández del Manchester United, del Manchester City. Pero también hay otro rumor de que Dani Carvajal, que ganó 5 títulos el año pasado, la Champions League con el Real Madrid, la Liga con la selección española, ganó la Euro, es más, metió el gol contra el Borussia Dortmund de cabeza en la final de la Champions League, que él debería de recibir el Balón de Oro este año. Que Rodri el año pasado solamente ganó 2 títulos con el Manchester City, sí. Y Dani Carvajal, y uno con la selección española, pero Dani Carvajal ganó 5 y que él se merece el Balón de Oro. De cualquier manera, hasta hace 24 horas todo el mundo creía que se lo iban a dar a Vinicius Jr. Hoy a las 3 de la tarde o por ahí se va a anunciar el Balón de Oro de esta temporada en el fútbol internacional. Hablando del Real Madrid, tú viste el baño que le dieron el sábado. El Barcelona, con un día menos de descanso, tuvo que viajar. El Real Madrid, con más descanso, en casa, jugando además en casa, pierde 4-0 en casa contra el Barcelona. Te digo una cosa, yo lo dije aquí en vivo en directo hace más de un mes. El Real Madrid este año no gana la Liga, no gana la Champions League y cuidado, no gana ni siquiera la Copita del Rey. ¿Okay? Te estoy diciendo, esta va a ser una de las peores. Y tú dices, pero todo ese talento, no tienen un mediocampista, un playmaker, Toni Kroos, que reparta el balón. Tienes varias figuras, varios sobresalientes, no sí. Te voy a decir que no. ¿Okay? Los mejores jugadores, pero no tienen a nadie que los guíe. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere meter el gol, todo el mundo se apresura, hubo varios fuera de lugar en el partido contra el Barcelona, porque todo el mundo quiere ser la figura del encuentro. Exacto. Con Toni Kroos o con un Luka Modric un poquito más joven, eso no pasaría. Muy bien, vámonos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche en el Bronx, el tercer juego de la Serie Mundial, en vivo y en directo por Radio Martí. Tenemos ya a los abridores para el partido de esta noche, Walker Buehler de los Dodgers contra Schmidt de los Yankees. A las 8 p.m. es nuestra cobertura, 8 y 9 el primer lanzamiento. Los Yankees absolutamente tienen que ganar esta noche, porque si no se les complica la existencia, ya la tienen bastante complicada. Pero no es lo mismo 2-1 que 3-0.
Exacto.
Así que los Yankees absolutamente tienen que ganar, tienen que sacar fuerzas de flaqueza. Aaron Boone tiene que ponerse las pilas como manager, pero también Aaron Judge como bateador. Uh-huh. Tiene un hit en esta Serie Mundial en 9 turnos,
bueno,
al bate.
Pues tiene ahí.
Mira, en el último
una
partido.
Grande.
En el último partido de los Yankees, Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Volpe se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. No vas a ganar muchos partidos. Rodón le cayeron a palos. Yamamoto lanzó muy bien para el equipo de los Dodgers en su más reciente. Ah, y otra cosa. ¿Cómo es posible que Aaron Boone no sepa, okay, cuando vino a batear Freddie Freeman con las bases llenas, que Freddie Freeman contra zurdos tiene 9 hits en 15 turnos al bate y 4 Grand Slams contra zurdos? Si yo lo sé, Aaron Boone tiene que saberlo también. Okay? Además, lo pusieron en la tele después.
No te consultaron, Pedro.
No me consultaron. Los próximos es 3 evidente. Encuentros se van a jugar en el Yankee Stadium. Los bombarderos del Bronx tienen que ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos solamente para forzar un 6th y 7th juego en Los Ángeles. O sea que ya sabemos que si los Yankees ganan 2 de 3, la serie va a terminar en Los Ángeles, pase lo que pase. Pero por supuesto que comenzando esta noche por Radio Martí, en vivo y en directo, los próximos 3 encuentros uh-huh. de la Serie Mundial. Y te digo una cosa, no es, ya varias veces ha ocurrido que alguien pierde 2 partidos pero gana en la Serie Mundial. Es más, en 1981, cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial contra los Yankees, los Dodgers perdieron los 2 primeros juegos de la Serie Mundial. Y luego vinieron de atrás y ganaron los próximos 4. Y también los Yankees se lo hicieron a los Dodgers en 1978. Perdieron los 2 primeros y luego se recuperaron y ganaron la Serie Mundial. Así que no sería ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que esto ocurre.
O sea, la suerte está echada, Pedro.
Así es. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre esta noche. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y ahora seguimos con las noticias del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalona.
La película más vista esta semana de Halloween aquí en Estados Unidos es Venom, The Last Dance, seguida por Smile, parte 2 y Conclave con Ralph Fiennes. Además, pronto va a llegar la película Wicked, con Ariana Grande y Jeff Goldblum. En conciertos, en música, Billy Ocean, ganador del Grammy, se presenta en el Teatro Warner de esta capital el martes 29, casi cerrando el mes de octubre. En streaming, Amazon Video tiene California Dreaming, película melodramática sobre el tema de los surfistas, con música de America, Flo and Eddie y Michelle Phillips. Entre las celebridades que nos han dejado en estos días, Jack Jones, cantante del tema de The Love Boat. Muchos lo consideraban sucesor de Frank Sinatra. Jack Jones ganó 2 Grammy a Mejor Interpretación Vocal, uno por Lollipops and Roses y otro por la canción Wives and Lovers. El tema de The Love Boat llegó al número 37 de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. Cumpleañeros del mes de octubre, el músico Keith Urban, esposo de Nicole Kidman, la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Empresaria, actriz y modelo Jacqueline Smith, de Los Ángeles, de Charlie, la ex candidata presidencial Hillary Clinton. Y esta semana, el viernes, noviembre 1, se estrena Here, una historia generacional sobre el aquí y ahora con Tom Hanks, Robin Wright, e Inteligencia Artificial, dirigida por Robert Zemeckis. Ellos fueron parte del equipo de Forrest Gump hace 30 años. También llega el documental Banda Sonora de un Golpe de Estado, Soundtrack to a Coup d'État, sobre jazz y la protesta musical de Abby Lincoln y Max Roach ante el asesinato de Patrice Lumumba. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 vamos a repasar precisamente nuestros titulares. La sociedad civil cubana arrecia su campaña de ayuda a los damnificados del huracán en Guantánamo. Trasladan a régimen de menor severidad a 2 de los condenados por la protesta en Caimanera. Preocupación en Washington por actividades de Rusia y China con Cuba tras la cumbre del BRICS. Uruguay irá a segunda vuelta para la elección del nuevo presidente e Israel mantiene la ofensiva contra Hamas y Hezbollah mientras evalúa el impacto de su ataque contra Irán.
Radio Martí Noticias.
Les esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.